Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo como todas las tardes a esta hora, de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros, de este equipo de trabajo, de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Gracias que nos acompaña. ¿Cómo le fue en su fin de semana? Espero que haya tenido usted un fin de semana muy grato, muy productivo, sobre todo pues con sus seres queridos. Así es que bueno, pues iniciar la semana de manera optimista, con muchos ánimos, y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. La presidenta Sheinbaum conmemoró su primer año de gobierno con un evento en el Zócalo, donde destacó la continuidad de las obras sociales iniciadas con López Obrador. Recordó que en 2008 la pobreza afectaba al 45% de la población, mientras que en 2025 se ha reducido al 29%. Luis Argote tiene más información. Adelante, Luis.
Gracias, te adelanto que en su cierre de rendición de cuentas ante más de 400,000 personas en el Zócalo, Claudia Sheinbaum destacó que su gobierno se fundamenta en la honestidad, la justicia y el servicio al pueblo, resaltando la reducción de homicidios, el fin del nepotismo del poder judicial y los avances sociales que han permitido que 13.5 millones de personas salieran de la pobreza, mientras prometió mantener la soberanía y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Los detalles en breve.
Muchas gracias, Luis. En tanto, hoy en la mañanera del pueblo, Claudia Sheinbaum condenó los actos de violencia ocurridos durante la marcha del 2 de octubre y rechazó las agresiones contra policías. Afirmó que algunos grupos intentaron provocar una respuesta violenta para acusar a su gobierno de represor. Judith Sánchez le da un adelanto. Adelante, Judith.
Enrique, buena tarde. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que los actos violentos en la marcha del 2 de octubre pasado buscaban un enfrentamiento. Reconoció la valentía de los policías al no responderlos e hizo un exhorto. También adelantó que esta semana podrían ser repatriados los 6 mexicanos que fueron a Gaza y además opinó sobre la manera en que fueron acomodados los invitados especiales en el evento de ayer en el Zócalo capitalino. Los detalles en breve.
Bueno, detienen, gracias, Judith, detienen Iztapalapa Nelson Arturo Echezuria, líder del Tren de Aragua, y dos colaboradores más. La organización que opera en Puebla, Morelos, Estado de México y en varias alcaldías de la capital se dedica a la trata de personas, narcotráfico y disputas territoriales. Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, te adelanto que el Tren de Aragua es considerado una organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos, que ha reforzado su ofensiva militar en Latinoamérica, incluyendo un ataque a un barco cerca de Venezuela vinculado al cártel. La detención de Nelson Arturo Echezuria se realizó tras investigaciones que permitieron obtener órdenes de cateo en los inmuebles donde se ocultaba. Los detalles en breve.
Y en más información, los investigadores Marie Bruco, Fred Ramsell y Simon Saraguchi recibieron el Nobel de Medicina 2025 por descubrir la tolerancia inmunitaria periférica que permite al sistema inmunológico evitar atacar al propio cuerpo. Esta investigación abre nuevas posibilidades para tratar enfermedades como el cáncer o enfermedades autoinmunes. Julieta Mendoza, te escuchamos.
Gracias. Adelanto que Mary Brownslow, Fred Ramsell y Simon Sakaguchi obtuvieron el Nobel de Medicina 2025 por descubrir la tolerancia inmunitaria periférica, gracias a la cual el sistema inmunológico no ataca al propio cuerpo. El anuncio se realizó en Estocolmo y la ceremonia de entrega se celebrará el 10 de diciembre en Estocolmo, salvo el Premio de la Paz que se otorga en Oslo, Noruega. Pero los detalles más adelante.
Estas y otras noticias más aquí, en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet. Bueno, ya estamos con usted. Y mire, déjeme acercar a la información este tema del huracán Priscila en la zona del Pacífico, con alertas y recorridos preventivos y recomendaciones para la seguridad de la población, y agradecerle al maestro Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, que nos tome la llamada. Maestro, buenas tardes.
Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te agradezco mucho que nos tome la llamada. Jesús, ¿nos preocupamos o no nos preocupamos?
Pues mira, estamos previendo desde hoy lunes y hasta el día jueves un temporal de lluvias, en algunos estados lluvias puntuales intensas e incluso torrenciales, debido a diferentes sistemas meteorológicos. No solo es el huracán Priscila, como estás comentando tú, que se desplaza en las costas del Pacífico Sur. Tenemos ya dos nuevas zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, una al sureste de lo que es el estado de Chiapas, y otra más en el Mar Caribe, con una posible trayectoria hacia el Golfo de México. Tenemos también inestabilidad en niveles medios y altos de la atmósfera. La interacción de todos estos sistemas, como te comentaba, ocasionarán un temporal de lluvias, como te había comentado, en gran parte de la República Mexicana, con excepción de los estados fronterizos del norte de México. El resto del territorio nacional habrá precipitaciones de diferentes intensidades, obviamente, a lo largo de la semana. Obviamente, las lluvias más principales que esperamos, mayor intensidad en las próximas horas, pues es en el litoral del Pacífico, ¿no? Debido a precisamente al avance de Priscila, del huracán Priscila, que pues mantiene una trayectoria hasta ahorita hacia lo que es la costa occidental de Baja California Sur. Aparentemente no toca la tierra, pero sí está desplazándose de manera paralela a las costas del Pacífico Medio, y estas dos zonas de baja presión, ¿no? Son los tres sistemas que nos tienen en vigilancia ahorita, posible desarrollo ciclónico, otro nuevo posible desarrollo ciclónico de nueva cuenta en las costas del Pacífico Sur, y uno más en el Golfo de México. Esto pues estará generando precipitaciones, como te comentaba, intensas para el día de hoy. El día de hoy esperamos lluvias intensas para lo que es el estado de Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde esperamos las principales lluvias el día de hoy. El resto del territorio nacional esperamos lluvias fuertes a muy fuertes, incluyendo lo que es el Valle de México y los estados que le colindan. Pero, te comentaba, estas lluvias intensas a puntuales torrenciales se mantendrán desde aquí hasta el día jueves en algunos otros estados de la República Mexicana, como San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla. También esperamos el incremento de precipitaciones.
No, pues digamos que vamos a seguir una normalidad de lo que ha sido este año, maestro, ¿no? Digo que hemos tenido unas lluvias bárbaras, ¿no, Jesús?
Sí, hay que recordar que pues estamos en la temporada de lluvias, ¿no? Aún estamos en condiciones de formación de desarrollo ciclónico, lo estamos viendo, ya está uno en el Pacífico. Hay, como te comentaba, dos zonas con probabilidad de desarrollo ciclónico, una en cada uno de los litorales. Y pues ahora sí que a tomar las debidas precauciones, porque las lluvias van a seguir, como te comentaba, con excepción de la frontera norte, el resto del territorio nacional, lluvias a lo largo de la semana.
Bueno, pues ahí está, y muy completo. Jesús, muchas gracias por tomarte tiempo para informarnos sobre este asunto.
Un saludo a todos, que tengan un excelente día.
Gracias, maestro Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, con el huracán Priscila. ¿Cómo se va a esperar? Pues lluvias fuertes en todo el territorio nacional, ¿no? Digo, por supuesto, en algunos más, en otros menos intensidad, pero bueno, ahí va a estar la expresión de este huracán ahí en el Pacífico. Son las 2:09 y déjeme ir con Daniel Pérez, que le tiene más información acerca de este huracán ahí en el Pacífico. Adelante, Daniel.
Muchas gracias. Te informo que la Coordinación Nacional de Protección Civil, por sus siglas CNPC, activó acciones preventivas ante la llegada del huracán Priscila, que se intensificó a categoría 1 en zonas del Pacífico mexicano. Bajo la misión ECO, encabezada por Laura Velázquez Alzúa, se realizan recorridos en municipios vulnerables como Manzanillo para identificar riesgos y orientar a la población sobre medidas de seguridad. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que Priscila provocará lluvias muy fuertes a torrenciales torrenciales, descargas eléctricas, caída de granizo, vientos intensos y oleaje elevado en Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero y Nayarit. Se mantiene activa la zona de vigilancia desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit. Y se recomienda a la ciudadanía seguir las indicaciones oficiales de Protección Civil. Entre las recomendaciones destacan evitar actividades marítimas, no cruzar ríos o zonas inundadas, permanecer bajo resguardo durante tormentas eléctricas y extremar precauciones en caminos rurales o de sierra. Además, se sugiere no utilizar aparatos eléctricos ni refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas y mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades portuarias y locales. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, Daniel. Y bueno, ayer fue un día importante porque en el marco de la celebración del primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, dio un mensaje desde la Plaza de la Constitución, y de esto le da cuenta mi compañero Luis Zargote. Adelante, Luis.
Ante más de 400.000 personas reunidas en el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum cerró su gira de rendición de cuentas y reafirmó que su gobierno se basa en la honestidad y el servicio al pueblo.
Quisieran que olvidáramos cómo se vivía antes. Presidentes rodeados de lujos, gobiernos alejados de la gente, fortunas construidas al amparo del poder público. Pero eso se acabó, porque en este México nuevo la honestidad no es la excepción, es la regla. Y quien traiciona al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta a la justicia.
La mandataria subrayó que México decide su política de seguridad de forma soberana y que su administración mantendrá la defensa de la independencia nacional. Durante su discurso, Sheinbaum destacó una reducción de 32% en los homicidios dolosos a nivel nacional y reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad. Aseguró que su gobierno impulsa un nuevo México, donde la prosperidad sea compartida y la justicia sustituya la corrupción y los privilegios. También afirmó que terminó la era del nepotismo en el Poder Judicial, dando paso a una etapa de legalidad y transparencia. La presidenta resaltó los avances sociales alcanzados desde 2018, con 13.5 millones de personas que salieron de la pobreza y 82% de las familias mexicanas beneficiadas por programas sociales.
El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad. Los recursos públicos son sagrados y se le devuelven al pueblo en derechos, en programas de bienestar y obras estratégicas para el desarrollo nacional.
Sheinbaum cerró su mensaje con una promesa: no les voy a fallar, la soberanía no se implora, se ejerce con dignidad. Esta es la información, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por el reporte. Y bueno, pasando a otros temas, Nelson Arturo Echezuria, presunto líder del Tren de Aragua en México, fue detenido en la capital del país junto con otros tipos ahí, bueno, colaboradores o como le gusta a usted, socios, ¿no? Ya saber. Este hombre está vinculado a la trata de personas, al homicidio, al secuestro, a la extorsión, a las drogas. Es un gran delincuente, ¿no? Vamos con Ariel Ruiz, que le tiene los detalles. Adelante, Ariel.
Gracias, esta es la información. Las autoridades mexicanas arrestaron en la Ciudad de México a Nelson Arturo Echezuria Alcántara, alias Nelson, señalado como el líder y principal operador de la organización criminal Tren de Aragua en México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que Echezuria Alcántara, de 29 años y de nacionalidad venezolana, está vinculado con delitos de trata de personas, homicidio, secuestro, extorsión y venta de drogas. Asimismo, se le considera autor intelectual y material de diversos feminicidios. Junto con Nelson, fueron detenidos dos de sus colaboradores directos, Lucas Alberto Bielma Rojas, de 37 años, y Marcos Gabriel Ortega Sotillo, de 36 años, ambos también venezolanos. Durante la detención se les aseguraron 92 dosis de marihuana, 44 de cristal y 18 de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. Las operaciones del grupo se centraban en Puebla, Morelos, Estado de México y varias alcaldías de la capital mexicana, es decir, la zona centro del país. Esta es la información, regreso contigo.
Bueno, pues qué bueno que los detuvieron. Vamos con más. Está Cristian Valdés ya con los diarios. Bueno, vamos con mi compañero Cristian Valdés, que lo pone al día del más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes. Vamos por el camino correcto. Sheinbaum, en su primer informe, la mandataria aseguró que habrá continuidad y avanzarán en los proyectos para el país. En más información, huracán Priscila afecta a 5 estados. El ciclón se ubica frente a las costas de Jalisco. Se prevén fuertes lluvias para las entidades. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Consultas médicas gratuitas y vacunas a damnificados en ESA. El gobierno mexiquense desplegó 25 brigadas médicas y la aplicación de más de 3,000 vacunas. En información internacional, Donald Trump federaliza hasta 400 efectivos de la Guardia Nacional de Texas.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, vamos a una pausa. Le recuerdo la pregunta del día. ¿Cuáles fueron los puntos clave del discurso de la presidenta Sheinbaum al cerrar su gira del primer año de gobierno? ¿Cuáles diría usted que fueron estos? 729-306-9031, 729-306-9031. Vamos a un corte. Regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con mi compañera Judith Sánchez Reyes, que siempre está atenta a lo que sucede en la mañanera, que encabeza la presidenta Sheinbaum, que hoy tuvo muchas cosas. A ver, Judith, cuéntanos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, buen inicio de semana. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó los actos violentos y vandálicos que se registraron el jueves pasado durante la marcha del 2 de octubre como una provocación que buscaba generar un enfrentamiento con los grupos de seguridad de la Ciudad de México. Dijo que los 3 de los 94 policías heridos que siguen hospitalizados tendrán todo el apoyo y reconoció su valentía por la contención de no responder a las agresiones. Se preguntó qué buscan grupos como el Bloque Negro en una ciudad y en un país de libertades. Vamos a escucharla.
¿Qué buscan? Un enfrentamiento desde mi punto de vista con la policía, un 2 de octubre. ¿Qué buscaban con esta posible respuesta de la policía de la ciudad? Pues que dijeran, hay un régimen represor que reprime estudiantes en un 2 de octubre. A mí me llama la atención una publicación de Claudio X. González. Búsquenla porque no la voy a poner aquí porque es muy ofensiva, del Junior Tóxico. O sea, querían como decir, bueno, el gobierno de la Cuarta Transformación es igual que el gobierno del 68, reprime.
La mandataria federal indicó que muchas de las cosas que realizó este grupo denominado Bloque Negro son un delito, por lo que la Fiscalía de la Ciudad de México tendrá que informar si ya tiene identificados a los responsables. Reiteró que nunca estarán a favor de la violencia o la agresión contra alguien en este tipo de contextos, por lo que desde Palacio Nacional hizo un llamado a que se realicen manifestaciones pacíficas. Sobre el acomodo de los invitados especiales ayer en este evento para concluir su gira con motivo de su primer informe de gobierno, que ha causado especulaciones tras las declaraciones del diputado Ricardo Monreal, por lo que pudiera significar, al respecto la titular del Ejecutivo Federal dijo lo siguiente.
En alguna especie de corralillo.
Pues chismes, sí, no tiene nada de malo cómo se acomoda la gente, no hay ningún mensaje, no hay nada.
De paso, aseguró que no existe corporativismo en los eventos de Morena, ya que a diferencia de los gobiernos anteriores a la 4T, la afiliación al partido es individual, no por organizaciones, pese a que hubo pues una gran cantidad de sindicatos presentes en la plancha de la Constitución. Otro de los Monreal, Enrique, que salió a colación esta mañana del 6 de octubre fue el senador Saúl, quien manifestó su intención de contender México por la gubernatura de Zacatecas, pues a la ley de nepotismo e incluso tomar la oferta de otros partidos políticos para ser el abanderado. A él le hizo una recomendación como Claudia Sheinbaum, no como presidenta de la República. Aquí su voz.
Es muy joven, él tiene todavía mucha vida por delante. Bueno, pues allá lo evaluará la gente, ¿verdad? Si llega a ser una circunstancia. Aquí mi recomendación personal, no de la presidenta, de Claudia, es que se espere 6 años. Hay mucha vida por delante, todavía es joven. Tiene mucha vida política por delante.
En otro orden de ideas, Sheinbaum Pardo dio a conocer que esta semana está programado el regreso de los 6 mexicanos interceptados por Israel al ser parte de la flotilla Global Summit para dejar ayuda humanitaria a Gaza, y en este contexto también negó que Israel implemente algún tipo de entrenamiento en nuestro país. Y como dato final, Enrique, comentarte que la presidenta de México anunció el registro universal para el sistema de salud, con el que se generará una credencial que contendrá todo el historial médico de cada paciente, y este puede ser consultado tanto por el IMSS Bienestar y el ISSSTE. Así las actividades de la presidenta en este inicio de semana.
Bueno, déjame nomás retomar un par de cosas contigo, si me permites, Judith. Yo creo que, pues al buen entendedor, pocas palabras con el tema de Monreal, ¿no? De Saúl Monreal allá en Zacatecas. Me parece que ya más claro, pues ni el agua, ¿no? Ya estaba el asunto de la ley del nepotismo. Ya me parece que, salvo que quiera ir por otro partido, por el verde, por por el trabajo, pues me parece que por Morena no va a ir, ya está más claro, ¿no?
Así es, Enrique. De hecho, también considero que es ya como innecesario esta insistencia de parte del legislador, ¿no? Al seguir como manteniendo esta intención. Ya está una ley, está muy bien clara, aunque también hay que tomar en cuenta que esta ley va a ser efectiva hasta el 2030.
Sí, pero no para los de Morena, ¿no? Entonces, bueno, creo que está muy claro el mensaje de la presidenta. Con respecto al otro tema de, pues mira, yo no creo que nadie quiera, bueno, no sé, a lo mejor seguramente la presidenta tendrá más información que yo, por supuesto. Pero es decir, no se trata estas voces, o algunas cuando menos, que hablaron de la inacción de la autoridad en la marcha del 2 de octubre, pues no se trata de que salgan a reprimirlos. Es decir, no se trata de que haya otro 2 de octubre, como en Tlatelolco en el 68. Se trata de, pues, si vivimos en un estado de... Es que yo me pongo a pensar, si tú y otros periodistas salen, o bueno, o quien sea, sale a la calle a vandalizar, pues te van a meter a la cárcel, ya, nada más, ¿no? Digo, no, es que no se trata de que tengamos una policía represora, no se trata de que tengamos un Estado de Derecho.
Y que se aplique la ley.
Si hay 97 policías que fueron lastimados y detuvieron a una persona, pues perdón, tampoco es un dato como para presumir de la jefa de gobierno. Sí, de Clara Brugada. No, ese es el tema. Yo creo que de lo que se ha expresado la mayoría es, oigan, pues ¿quiénes son, no? ¿Será muy difícil seguir a un par de sujetos de estos después de que actúan, Judith? Me pregunto yo. ¿Será difícil que algún grupo de inteligencia del gobierno federal o de la Ciudad de México pueda averiguar quiénes son estos cuates que aparecen cada rato haciendo estos destrozos? Igual se trata de una manifestación contra la gentrificación, que se trata del 2 de octubre, que de lo que se trate, siempre aparecen vandalizando.
Pues mire, yo creo que aquí en las declaraciones de la presidenta dejó ver dos situaciones muy importantes. Uno, que por supuesto se reconoce que estas personas, estos daños, se van a considerar como delitos, porque así es. Uno que es robo y otro pues el intento de homicidio contra algunos policías. Y dos, deja de alguna manera, Enrique, entrever que justamente por eso la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya está por informar si ya tiene identificados a los responsables y qué es lo que sigue. Entonces yo creo que, aunque no lo dijo de manera explícita la presidenta de México, ya hay algo al respecto y esperemos en los próximos días. De hecho, el día de mañana acude el Gabinete de Seguridad. Por supuesto que van a hacer preguntas obligadas a Omar García Jarfus, que dicho sea de paso, tampoco estuvo presente el día de ayer, pero creo que esa información, pues yo creo que mañana podremos tener un poco más, más datos sobre esto.
Muy bien, pues muy completo el reporte. Gracias, Judith.
Hasta luego, muy buen inicio.
Judith Sánchez Reyes, desde la mañanera, bueno, con toda la información de la mañanera del pueblo, que, pues mire, repito, no se trata, no, nadie quiere. Nadie quiere que salgan a golpear, ¿no? Pues faltaba más, ¿no? No. Pero es que no salen a manifestarse. No salen con una causa. Yo me pregunto si de veras platicaran con estos que se llaman la no sé qué negra, ¿no? Si alguien platicara con ellos. A ver, cuénteme usted qué pasó en el 68. Deme usted los fundamentos del Comité Nacional de Huelga, de los jóvenes, qué pasó, quiénes estaban, quiénes lo representaban. A ver, ¿qué saben, no? Porque esta expresión de salir a vandalizar no tiene nada que ver tampoco con aquellos jóvenes del 68. Bueno, vamos con más, si me lo permite usted. ¿Se acuerda usted de, bueno, no, ahora ya hay un protocolo para eso. ¿Se acuerda usted de un exfutbolista, Omar? No. Este que jugó, incluso estuvo en un mundial de fútbol, sí, era del Guadalajara, si mal no recuerdo, ¿eh? Bueno, pues fue detenido en Zapopan por presunto abuso sexual infantil y la fiscalía continúa con las investigaciones. Pues se ha estado hablando porque pues era un gran deportista, ¿no? Fue campeón y, bueno, y de lo que se habla es que es una persona que hoy tiene como 15, 16 años, pero que esto sé desde que tenía 10 años y pues que había toda esta, todo este encima, ¿no? Desde que tenía 10 años. Eso a mí me parece verdaderamente demencial, ¿no? Demencial. Pero bueno, vamos con Antonio Soriano, que le platica más de este asunto. Antonio, adelante.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Las autoridades de Jalisco informaron sobre el arresto del exdelantero Omar Bravo, de 45 años, bajo sospecha de abuso sexual infantil. La Fiscalía del Estado de Jalisco indicó que las investigaciones señalan que Bravo presuntamente abusó de una adolescente en varias ocasiones durante los últimos meses y que podría existir casos previos. El exfutbolista fue detenido en un operativo en Zapopan y se espera que comparezca ante un tribunal próximamente. Bravo alcanzó la fama jugando para las Chivas de Guadalajara, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club, y también participó con la selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y el Mundial de Alemania 2006. La fiscalía continuará las investigaciones, mientras que el abogado de Bravo no ha emitido declaraciones. En redes sociales, los seguidores del exjugador expresaron tanto incredulidad como apoyo, esperando que las acusaciones no sean ciertas. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues vamos a ver qué sale de esto. Como decía aquí un compañero, nosotros se echan a perder su vida. Es una vida, pues, hombre, con muchos triunfos deportivos, ¿no? Jugador que uno tiene, pues, como tienen que ser los deportistas, ¿no? Limpios, jugar el fair play, no solo en la cancha, sino en su vida también, ¿no? Entonces, pues, mire qué manera de... Sí, es cierto, porque también, ojo, aquí hay una presunción de inocencia por ley, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar. Son las 2:32 PM. Nosotros nos vamos a una pausa y llegamos con más, recordándole la pregunta del día. ¿Qué puntos del discurso de la presidenta Sheinbaum le parecieron importantes? Deme una opinión sobre esto. 729-306-9031, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con un resumen. El huracán Priscila de categoría 1 se localiza frente a las costas de Jalisco y Colima y avanza lentamente al noroeste a 6 kilómetros por hora, lo que intensifica las... va, no, de Prototime, velocidades de 80, 90 y más, ¿no? Lo que intensifica las lluvias en el oeste y suroeste de México. Se prevé lluvia fuerte en Michoacán, Jalisco, Colima. Michoacán, Jalisco y Colima. El sistema podría fortalecerse a categoría 2 entre la noche de hoy y mañana, mientras continúa su trayectoria hacia Baja California Sur. La presidenta Sheinbaum conmemoró el primer año de gobierno con un evento en el Zócalo donde destacó la continuidad de las políticas sociales iniciadas en la anterior administración. Recordó que en 2008 la pobreza afectaba al 45% de la población, mientras que en 2025 se ha reducido al 29%. Y subrayó que entre el 2018 y 2024 alrededor de 13 millones de personas lograron salir de la pobreza. Autoridades mexicanas detuvieron en Iztapalapa a Nelson Arturo Echezuria, alias Nelson, presunto principal operador del Tren de Aragua en Ciudad de México. Junto con otros integrantes de esta organización criminal, operaba en Puebla, Morelos, Estado de México, varias alcaldías de la capital. Se dedicaba a la trata de personas y venta de drogas. Estas y otras noticias más aquí en Línea en la Transición, segunda emisión, Super Estéreo Milán.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En Línea en Alta Tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos con la información, porque mire, Sedena reduce su despliegue militar en Querétaro en 70%, enfocándose en prevención, techo social y colaboración con autoridades locales. Judith Santiago, cuéntanos. Te saludo.
Gracias, este es el reporte. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, disminuyó su despliegue militar en Querétaro de 894 a 249 elementos en el último año, lo que representa una reducción del 70%. El ajuste responde al replanteamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca priorizar la atención a las causas sociales de la violencia más que a la persecución directa del delito. De acuerdo con el informe presidencial, la nueva política de seguridad se centra en la prevención, la reconstrucción del tejido social y la colaboración con autoridades estatales y municipales. En este contexto, el relevo en la 17ª zona militar quedó a cargo del comandante José Lira, quien coordinará las acciones federales junto con la Guardia Nacional. Además de sus funciones de seguridad, Sedena mantiene en el estado actividades de apoyo social y productivo, como la operación de la granja militar La Estancia en San Juan del Río, que abastece de alimentos al ejército y a la población. También realiza labores de adiestramiento, protección civil y registro de armas. Mientras el gobierno federal insiste en que la paz debe construirse con justicia y oportunidades para los jóvenes. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias por la información. Y nos vamos con más. Mire, el Senado evaluó corregir un transitorio polémico de la ley de amparo que permitiría retroactividad. Se busca proteger derechos adquiridos y mantener reformas de digitalización y ampliación de plazo. Perdón, pero ya no le hablo de un derecho constitucional, le hablo de un derecho jurídico universal, la retroactividad, ¿no? Yo no sé en dónde la retroactividad que pueda ser en beneficio de alguien, perfecto, un salario que se pague retroactivo al mes de tal, pero algo que pudiera ir en perjuicio de algo, es una norma universal, pues que no se acepte, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que evalúan corregir este transitorio. Sebastián García, te escucho.
Así es, te informo que el Senado de México detuvo el envío de la reforma a la ley de amparo a la Cámara de Diputados debido a la controversia por un artículo transitorio que permitiría aplicar la ley de manera retroactiva, afectando amparos en trámite. La periodista Leticia Robles alertó que se evalúa corregir el transitorio mediante una fe de erratas, un mecanismo que normalmente sirve para corregir errores de forma, pero que ahora genera debate por su posible impacto en derechos adquiridos. El transitorio en discusión fue propuesto por el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara y aprobado por el Pleno, estableciendo que los asuntos en trámite continuarían bajo la nueva ley. Esta disposición fue criticada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recordó que la Constitución prohíbe la retroactividad que afecte derechos ya adquiridos o procesos en curso. Además, organizaciones civiles y juristas alertaron sobre riesgos de inseguridad jurídica y limitaciones en la defensa de derechos humanos. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, indicó que cuando la minuta llegue a la Cámara de Diputados, es probable que la Comisión Comisión de Justicia suprima o modifique el transitorio para eliminar la retroactividad. Mientras tanto, la reforma mantiene otros cambios importantes, como la redefinición del interés legítimo, la posibilidad de digitalizar juicios de amparo y la ampliación del plazo para que los jueces dicten sentencia en casos de amparo indirecto con límites claros en situaciones de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y procedimientos fiscales. Es mi reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte. Y mire, el gobierno de Hidalgo actualiza 10 bandos de policía y gobierno en varios municipios, fortaleciendo seguridad jurídica, prevención de conflictos y protección a grupos vulnerables. Antonieta Islos, platícanos.
El gobierno de Hidalgo, encabezado por el gobernador Julio Menchaca, mediante la Secretaría de Gobierno a través de un ejercicio de vinculación, brindó acompañamiento para la realización de 10 bandos de policía y gobierno, consolidando estos documentos como herramientas esenciales para la gobernanza local, el orden público y la prevención de conflictos sociales. En los municipios de Ajacuba, Apan, Mineral del Chico, Santiago Tulantepec, de Lugo Guerrero, Tepetitlán, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tlahuiltepan, Zapotlán de Juárez y San Agustín Mezquititlán. La actualización de estos bandos responde a la necesidad de garantizar seguridad jurídica, inclusión social para proteger a grupos vulnerables, equidad, respeto a la diversidad cultural y prevención de actos de corrupción. Así lo dio a conocer Guillermo Olivares Reina, secretario de gobierno, durante la publicación de los bandos de policía, donde enfatizó que los tres niveles de gobierno están obligados al orden y al respeto de la normatividad. Además, ofreció acompañamiento a los municipios restantes a realizar la actualización de sus bandos. Durante el encuentro entre autoridades municipales y estatales, Raúl Serret Lara, coordinador general jurídico, celebró que los municipios asuman con responsabilidad la elaboración de nuevos bandos de gobierno y mandos de policía. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, son las 2:45. Mire usted, en el Valle de Toluca se reportan cobros ilegales de hasta 15 pesos en transporte público, pese a que la tarifa oficial es de 12 pesos, ¿sí? Ya la Secretaría de Movilidad ha recibido 291 denuncias. Viridiana Ruiz, platícanos.
En el Valle de Toluca, usuarios del transporte público reportan cobros ilegales de hasta 15 pesos por recorrido, sin que exista una nueva tarifa autorizada por la Secretaría de Movilidad del Estado de México, CEMOV. Los pasajeros aseguran que los operadores aplican distintos precios, entre 13 y 15 pesos, sin importar la distancia o la ruta, lo que ha generado confusión y molestia entre la población. Pese a los operativos realizados por la CEMOV para retirar tarifarios apócrifos y atender denuncias, los cobros fuera de norma continúan en rutas como Temuayenses, Adolfo López Mateos y Estrella del Noroeste. La dependencia estatal informó que ha recibido 291 quejas formales por cobros indebidos, aunque hasta ahora no se han impuesto sanciones a los choferes o concesionarios involucrados. La tarifa mínima oficial de 12 pesos sigue siendo vigente desde enero de 2020 y cualquier incremento no autorizado se considera ilegal conforme al Reglamento de Transporte Público del Estado de México. La CEMOV recordó que las quejas pueden presentarse vía telefónica, WhatsApp o chatbot Movimex. Sin embargo, los usuarios insisten en que los operativos no han frenado los abusos y que los camiones siguen cobrando lo que quieren. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Gracias, Viridiana. Nos vamos a un corte. La pregunta del día, ¿qué puntos del discurso de la presidenta Sheinbaum ayer le parecieron interesantes, sí, en esta gira en su primer año de gobierno? Comente, compártalo con nosotros, 729-306-9031, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el huracán Priscila se localizará al suroeste de Jalisco y al sur de la península de Baja California. Sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Puntuales muy fuertes en Nayarit y Sinaloa, así como lluvias puntuales fuertes en el sur de Baja California Sur. También, la amplia circulación de Priscila generará intensas rachas de viento, con oleaje elevado en las costas del Pacífico Central mexicano. En tanto que la onda tropical número 36 se desplazará sobre el sureste del país, interaccionará con una circulación ciclónica a niveles altos de la atmósfera, en el suroeste del Golfo de México, con la vaguada monzónica y la entrada de aire húmedo del Mar Caribe, lo que originará lluvias puntuales intensas en Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, y puntuales muy fuertes en Yucatán y Puebla. Finalmente, un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana, en combinación con la entrada de aire húmedo del Océano Pacífico y el Golfo de México, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y Durango. Chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí, y lluvias aisladas en zonas de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.
Bueno, vámonos con más, porque mire usted, Senasica reporta más de 6,000 casos de gusano barrenador en bovinos y otros animales en la frontera sur, principalmente en Chiapas. Ahí se mantiene la vigilancia epidemiológica, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que luego la exportación de ganado, ¿no? Pues de este tipo de ganado se ve emproblemada por el tema del gusano barrenador. Daniel Pérez, ¿cómo estás?
Te mando un saludo a ti y a la audiencia, esta es la información. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, por sus siglas SENASICA, reportó un aumento significativo de casos de gusano barrenador del ganado en la frontera sur del país. Hasta el 30 de septiembre de 2025, se han confirmado 6,700 casos distribuidos en 8 estados, afectando principalmente boninos, aunque también se registraron infecciones en caninos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, felinos y aves. El estado de Chiapas concentra la mayoría de los casos, con 5 municipios destacados: Ocosingo, Benemérito de las Américas, Tonalá, Pijijiapa y Tapachula. Otros estados afectados incluyen Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Durante la semana 34 de 2025 se registró el mayor número de contagios, con 400 casos reportados. SENASICA mantiene un programa de vigilancia epidemiológica y atención veterinaria, con 7,526 casos atendidos desde enero de 2024 hasta septiembre de 2025 para prevenir la propagación de miasis y proteger la ganadería en la región. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, vámonos con más y nos vamos con mi compañera Beatriz Espinosa, porque en Los Cabos autoridades revisan viviendas tras deslaves, se desalojaron a familias, no hubo heridos, afortunadamente, y se actualizará el Atlas de Riesgo y Reglamento de Protección Civil, que luego se instalan en asentamientos irregulares en lugares donde es peligroso que estén, ¿no? Beatriz Espinosa, te escucho.
Gracias. Este es el reporte. Las autoridades de Los Cabos iniciaron la revisión de viviendas y edificios en zonas de riesgo luego de los deslaves registrados en colonias como Santa Rosa y Lienzo Charro, donde se presentaron daños en viviendas y desalojaron a familias por seguridad. Aunque no se reportaron lesionados, sí hubo afectaciones materiales y la recomendación de ejecutar obras de contención antes de permitir que los inmuebles vuelvan a ser habitados. El director municipal de Protección Civil, Francisco Cota Márquez, informó que se busca actualizar el Reglamento de Protección Civil y el Atlas de Riesgo para que contemplen tanto los fenómenos hidrometeorológicos como los movimientos telúricos que cada año impactan la región. La intención es que las nuevas construcciones cumplan con medidas que garanticen mayor resistencia frente a estos eventos naturales. En Cabo San Lucas también se registró el colapso del techo de un local comercial a causa de la humedad, sin personas heridas. Protección Civil destacó que se dará seguimiento a los dictámenes de especialistas para determinar la seguridad estructural de los inmuebles y evitar tragedias, sobre todo en zonas donde la población crece rápidamente y se construye en áreas de alto riesgo. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias a ti. Sí, miren, Almoloya de Juárez, un conductor ebrio arrolla a 6 personas durante una fiesta patronal. Lo detienen y hospitalizan a los heridos. Bueno, vamos con mi compañero Antonio Serrano, que le tiene más detalles sobre esto. Antonio, te escucho.
Un conductor en aparente estado de ebriedad arrolló por lo menos a 6 personas durante una fiesta patronal en la comunidad de San Francisco Tlalcilcalpan, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. El incidente ocurrió la noche del domingo, cuando el automovilista, tras chocar con otro vehículo, intentó huir y terminó por embestir a la multitud reunida en el Paseo de los Pregoneros. De acuerdo con reportes preliminares, al menos 6 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, y fueron atendidas por el Servicio de Urgencias del Estado de México. Testigos indicaron que el vehículo de color negro avanzó a alta velocidad hacia los asistentes, provocando pánico entre los presentes. El presunto responsable fue retenido por los asistentes y posteriormente rescatado por las autoridades, quienes lo trasladaron a un hospital en calidad de detenido. Una vez dado de alta, será presentado ante el Ministerio Público para determinar su situación legal, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el hecho. Informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, pues ahí está. Y déjeme ir con otro tema que es importante. Israel reporta a 171 activistas, incluida Greta Thunberg, de la flotilla Global Summit, tras intentar llevar posible ayuda humanitaria a Gaza. Y se han denunciado en el marco de esto posibles actos de agresión. Melissa Nava le platica. Adelante, Melissa.
Gracias, qué gusto saludarlos. Les informo que un total de 171 activistas de la flotilla Global Summit, incluida la activista sueca Greta Thunberg, fueron deportados este lunes desde Israel hacia Grecia y Eslovaquia, informó el Ministerio de Exteriores israelí. Con este grupo suman más de 340 a los tripulantes expulsados de los casi 470 detenidos tras la intervención de las embarcaciones que intentaban llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El comunicado oficial señaló que los deportados incluyen ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos. Exteriores aseguró que todos los derechos legales de los participantes de esta maniobra de relaciones públicas fueron y seguirán siendo plenamente respetados. Negó reportes de tortura indicando que el único incidente violento involucró a un miembro de la flotilla que mordió a un trabajador médico de la prisión Quetzillot. No obstante, el equipo jurídico Adala, que representa a los activistas, denunció que los detenidos sufrieron agresiones y violencia durante su traslado y en los primeros días de detención, aumentando la preocupación internacional sobre el trato recibido. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos con el mundo de los deportes. Oscar Guerrero, adelante con la información.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos en el Mundial Sub-20, donde con los empates de Arabia Saudita ante Noruega y Nigeria ante Colombia, ambos por un gol, quedaron definidos los 16 equipos que clasificaron a la fase de eliminación directa del Mundial Sub-20. En la última jornada quedaron definidos los boletos a la ronda siguiente de Colombia, Arabia Saudita, Francia, Estados Unidos y Sudáfrica, equipo que dio la sorpresa al vencer a las Barras y las Estrellas. Los octavos de final arrancarán este próximo martes con el duelo entre Ucrania y España, una de las selecciones favoritas para ser campeón en esta edición. La selección mexicana y Chile completarán la agenda del primer día de octavos de final con uno de los duelos más esperados de esta etapa. Por otra parte, en la Fórmula 1, George Russell completó un fin de semana maravilloso y ganó el Gran Premio de Singapur 2025 en una carrera nocturna disputada en el caluroso y húmedo circuito de Marina Bay, en el que terminó por encima del tetracampeón mundial Max Verstappen y Lando Norris. Y ya para finalizar, vamos a los resultados de la jornada 12 del fútbol mexicano. Los Diablos Rojos del Toluca visitaban el Bajío para enfrentar a la Fiera de León. ¿Y qué creen? Toluca lo volvió a hacer y golea 4-2. Y a la misma hora, pero en la Sultana del Norte, en el Volcán, la Máquina Celeste de Cruz Azul buscaba sacar los 3 puntos del Volcán frente a Tigres, pero empatan a un gol. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, que es en la presencia informativa de Miguel Barce en la tercera emisión de Línea en la Atención Super Estéreo Milet. Sí, yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos los que componemos la segunda emisión, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes y hasta mañana.